Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Hoy es viernes 13 de diciembre del 2024 y los saludamos con mucho gusto acá en la cabina de Catenacho W en W Deportes. Yo soy Beto González, producido por Fo, operado en los controles por McLovin, todos a nombre de Pepe del Bosque en esto que es Catenacho W, con un fin de semana divertido. Divertido porque en Inglaterra hay derbi de Manchester, el derbi 195 en la historia, se disputará en casa del City, que viene con una dinámica muy pesada, muy difícil a nivel de resultados. Ha vuelto a dejarse puntos en Champions y además no está pudiendo encontrar la consistencia. El United, que viene mejor parado, pero evidentemente con problemas propios de un equipo que viene creciendo en esta nueva aventura, el nuevo proyecto con Rubén Amorim. Hablaremos de la Premier, lo que viene en Inglaterra, lo que viene también en España, en Italia, en Alemania. Vamos a hablar también del Pachuca, que sigue en la Copa Intercontinental después de haber vencido a Botafogo, y enfrentará ni más ni menos que, atención, atención, porque es un partido de alto calibre y no se puede pasar por alto, al Al Ahly, justamente el día sábado, el día de mañana. Así que hablaremos de esto, un repaso de Francia porque también la jornada es interesante, y una mención por ahí al fútbol argentino que define su título de liga y además le vienen cambios en el formato y va a jugar, pues, directamente dos torneos de Copa de la Liga según lo que se está manejando para el 2025. Bueno, todo esto lo comentamos en la siguiente hora y saludo con la pregunta del día a la mesa.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Oscar Mendoza, Oscariño, ¿cómo estás? Bienvenido a Catenacho W, mi hermano. Espero que todo vaya muy bien. Tu partido del fin de semana que está surtidito, muy surtidito de fútbol internacional.
¿Qué tal, Beto? Un placer saludarte a ti, a los compañeros, la gente que nos escucha. Pues me voy a ir con la respuesta más obvia y es el derbi de Manchester a disputarse este domingo 10:30 de la mañana en el Etihad, City contra United. Y sobre todo quiero apuntar las declaraciones de Pep Guardiola en la rueda de prensa prepartido. Guardiola dijo literalmente que ahora mismo el City no está para competir, está para sobrevivir. Fueron sus palabras antes del compromiso y también mencionó que es muy difícil jugar sin el Balón de Oro, que es Rodri, y sin el mejor jugador de la Premier la temporada anterior, que es Phil Foden. Realmente, bueno, sabemos que Foden ha tenido problemas físicos igual que Rodri y por eso mismo lo menciona. Y el United, que ahora mismo con Amorim hemos dicho que tiene ya ciertos rasgos de identidad reconocibles, pero que le falta perder cierta rigidez al momento de ejecutar el plan de Rubén Amorim. Entonces, partido lindo, en donde yo diría que ninguno de los dos llega especialmente bien desde mi punto de vista.
Sí, no llegan bien, no llegan cómodos, y obviamente es un partido que va a las bajas, ¿no? Por el momento de inicio del proyecto con Rubén Amorim, que está adaptándose y que los jugadores están adaptando también a él, y lo de Guardiola y el City, que está muy bravo, es muy complejo. Y bueno, incluso hay declaraciones cruzadas de entrenadores de élite o exentrenadores de élite hablando de la situación de Guardiola y del Manchester City, porque es inédita, completamente inédita esta corrida de resultados y estas sensaciones que está dejando el City de Guardiola, algo que también no ha vivido nunca en su carrera. También los saludo, chicos, con gusto. Sebastián Alarcón, ¿cómo estás, Sebas? Yo supongo que nos vas a sacar de lo mainstream, así que, por favor, tu partido del fin de semana.
¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Saludo a Beto González, saludo a Oscar, saludo a los que nos están escuchando. Por supuesto, tenemos una apasionante definición del campeonato argentino. Se juega no solamente el título, se juegan también la clasificación a competencias sudamericanas, con un Boca Juniors empezando que puede volver a disputar Sudamericana por segundo año consecutivo. También otros clubes, recordar que no hay descenso, que eso es algo, una movida de las acostumbradas de Chiqui Tapia, pero tenemos una definición de alarido en el campeonato argentino. primero está Vélez Sarsfield con 48 puntos. Y en segundo lugar, por diferencia de goles, está Aguante Talleres, el siguiente rival de la selección mexicana, que uno tiene que ganar y el otro no. Por supuesto, el cuadro de Vélez Sarsfield, de la academia, tiene la ventaja que si gana y es campeón. Pero podríamos tener un equipo que no es bonaerense, que es algo también inusual para el fútbol argentino, que es tan centralizado. Y podemos tener una Supercopa Argentina con Central Córdoba de Santiago del Estero, una región que es bastante pobre, pero que ha producido bastantes jugadores. Podemos tener una Supercopa Argentina que no es de Buenos Aires. Central Córdoba contra, hipotéticamente, Talleres de Córdoba. Este muy buen proyecto que ha hecho muy bien las cosas en los últimos 3 años. Entonces, habría que poner mucho ojo a esa definición, porque los partidos son como se vienen. Se viene el Talleres contra Newell's y Vélez Sarsfield contra Huracán, todos en domingo. Hay que poner mucha atención a esos partidos.
Otra vez, Talleres contra Newell's y...
Talleres contra el cuadro de la Lepra y Vélez Sarsfield contra el Huracán.
Ahí está el Vélez de Gustavo Costas, por cierto, ¿no? Que ha dejado una campaña fantástica y que evidentemente está siendo una de las sensaciones sudamericanas. De hecho, bueno, obviamente, este mismo año Vélez ha sido... uno de los equipos que ha dejado muy muy buenas sensaciones. Y que bueno, también hay que decir que Racing, campeón de la Sudamericana, no está en esta conversación por el título. Así que bueno, en Argentina caliente esa definición por el título, que repasaremos también en un ratito. Y también te saludo con mucho gusto, Abuelo Vázquez, bienvenido de vuelta a Catenacho. Viernes, te extrañábamos, hermano. ¿Cómo estás? Partido del fin de semana.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo también los extrañaba muchísimo. Y mira, para mí el partido del fin de semana es el que se va a dar el día de mañana entre Liverpool y el equipo de Fulham. A ver, el equipo de Liverpool, espectacular lo que está haciendo. En una semana prácticamente le ganó Ancelotti, le ganó a Pep Guardiola. Y del otro lado, creo que el equipo de Fulham está luchando por ser la cenicienta de la Premier League, junto al Nottingham Forest, junto al Southampton. Me parece que ahí se podría colar como uno de esos equipos quitapuntos, quitarrisas, así que a mí se me hace muy interesante este compromiso entre Liverpool y Fulham, y por ahí podría dar la sorpresa, ya más adelante lo estaremos platicando, que se podría dar incluso un posible empate, ¿no? Por la manera y cómo se ha desarrollado en los últimos compromisos el equipo del Fulham.
Claro, que el Fulham se ha metido a esta jornada tocando puestos europeos, está con 23 puntos, décimo, pero esa diferencia que tiene contra el Nottingham Forest apenas es de dos puntos. El Forest, que está en zona de Europa League, el City, que está 2 puntos arriba, es el cuarto equipo de Champions, así que está dos puntos de puestos europeos y directamente a 4 de Champions. Así que lo del Fulham, lo de Marco Silva, está siendo muy positivo. El Liverpool, que solo ha perdido una vez en esta temporada y que además viene de un partido bastante malo contra el Girona en Montilivi en Champions, pero acabó ganando con un gran Alisson Becker, y además gran oportunidad de ver a Raúl Jiménez ahora en otro gran escenario como Anfield, por las sensaciones positivas que viene teniendo el mexicano. Chicos, yo creo que me voy a quedar con un Lazio-Inter, para variarle, porque Oscar decía el derbi de Manchester, ya el Abuelo ha tocado Premier, nada más porque la Lazio viene de hacer un gran partido en Ámsterdam, ofensivamente, es un equipo muy divertido de ver, pero también el Inter, que ha rotado, que no la ha pasado del todo bien a veces en esta temporada, a pesar de que busca que pasen pocas cosas, y está ahí en la carrera con el Napoli y con la Atalanta. El Inter entra con 3 puntos menos que la Atalanta, que es la líder de la Serie A, así como lo están escuchando, si le han perdido la pista al campeonato italiano, eso es lo que está sucediendo. Y el Napoli, que se ha caído un poquito con 2 derrotas en los últimos 5 partidos, bueno, el Inter viene bien, ha perdido solo un partido. Pasan pocas cosas en sus partidos, pero cuando se desata esa calidad, evidentemente el Inter es capaz de muchísimas cosas, y además con un 11 titular muy definido. Yo me voy a quedar con ese Lazio-Inter, que es el lunes al 2:15 p.m. Con eso se va a cerrar la jornada 16 de la Serie A. Bueno, hashtag CatenachoW, su partido del fin de semana, aquí los vamos leyendo. Y empezamos con la Premier.
Premier League.
Young for United. To Pogba over the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W.
La Premier League, señores, jornada 16 que arranca mañana, franja de las 9 de la mañana con 4 partidos. El Arsenal en el Emirates recibiendo al Everton, el Liverpool en Anfield recibe al Fulham, el Newcastle recibe al Leicester de Ruud van Nistelrooy, los Wolves que reciben al Ipswich, duelo directo por no descender. Esta es una final de descenso adelantada a mediados de diciembre. A las 11:30 de la mañana el Forest recibe al Aston Villa y ya el domingo, ojo, Brighton Crystal Palace, 8 de la mañana también. A las 10:30 estará el derbi de Manchester, City United en el Etihad y también Chelsea contra Brentford a la 1 de la tarde. Lo mismo que el Southampton Tottenham. Y el lunes el Bournemouth recibe al West Ham en el sur de la isla, en el Vitality Stadium. Nos centramos primero en el derbi de Manchester, Oscar, el derbi 195. Ya repasabas algo que decía Pep sobre el modo supervivencia en el que está el Manchester City. Lo de Amorim en cuanto a buscar más flexibilidad, porque en este momento el equipo está rígido. Pero bueno, son momentos complicados para ambos equipos de Manchester. Yo creo que es en los últimos 8 o 10 años posiblemente el derbi más ajustado entre ambos por esta situación, ¿no? ¿O cómo lo ves?
Sí, perfectamente podría hacerlo porque lo que comentaba, que ninguno de los dos llega especialmente bien, más allá de que el United sí ganó su partido de competición europea, lo hizo contra el Victoria Pilsen, aunque también sin ser superior durante todo el partido. No le costó la primera mitad, en la segunda mejora con Bruno Fernández y con el ingreso de Rasmus Højlund, y el Manchester City perdió contra la Juventus en la Champions League. Y veremos si, por ejemplo, Guardiola repite ese rol de Jack Grealish con más libertad, ¿no? Incluso jugando por dentro, cayendo a la base, lateralizando. Sería interesante desde mi punto de vista ver ahí al exfutbolista de Aston Villa. Y lo mismo hay incógnitas, sobre todo con la línea defensiva. De hecho, Beto, leía que hay posibilidades de que el canterano Simpson Pusey sea titular en la saga. Eso, la verdad, me sorprendería, aunque se entiende a partir de las bajas, por ejemplo, de Ake principalmente, lo de Akanji, por supuesto. Y hemos hablado de que el nivel de Kyle Walker está en declive realmente. Lo mismo con Josh Kovardiol, que ha tenido semanas muy dubitativas, cometiendo muchos errores. Y lo que sí es cierto es que ya Kevin De Bruyne ha vuelto decididamente al once titular. Eso es buena noticia. Y ahí verlo junto con Grealish, posiblemente, y Erling Haaland, ya es al menos una certeza competitiva para el equipo de Guardiola. Y en clave Manchester United, también tengo ciertas dudas con el once que puede poner Rubén Amorim, porque ha ido cambiando, ¿no? En cuanto a roles, también por supuesto perfiles. Lo de los carrileros, veremos si Amad Diallo vuelve a jugar en el carril diestro o es media punta. Ahí puede estar una de las claves del partido. Veremos la altura de Bruno Fernández, si es media punta, si está acompañando a Ugarte o a Casemiro en el centro del campo. En fin, creo que hay todavía incógnitas en los once de ambos equipos, pero quizá ahora mismo, si tuviera que dar un favorito, me cuesta mucho trabajo, honestamente. Es más, te diría, Beto, para mí ninguno de los dos ahora mismo me transmite una sensación de poder ganar un partido importante. No sé si me explico bien, porque el Manchester City ahora mismo perdió en Anfield, en la última victoria que tuvo fue contra el Nottingham Forest, y el United, los últimos duelos importantes que ha encarado, no ha podido ganarlos. Caso del Arsenal en el Emirates, lo mismo que contra el Forest, lo veo muy muy cerrado.
Sí, de acuerdo. De hecho, te iba a preguntar, justo en Europa League, Rubén Amorim tira por primera vez en sus 6 partidos, 5 anteriores no lo hizo, en el sexto, que fue el de ayer, sí, carrileros puros, ¿no? Tahereh El Malasia, Diogo Dalot, y Amarraoui lo reservó, estuvo en la banca. Hay mucha diferencia en este United entre que use 2 carrileros puros o que ponga a Dalot en la izquierda, que creo que le da cosas distintas al United, y Diallo, que es un extremo, un mediapunta incluso reconvertido a carrilero.
Bueno, yo diría que sí, jugar con carrileros a perfil natural pues te da más profundidad al final del día, desde mi punto de vista. Aunque a mí Dalot en la izquierda no me disgusta, la verdad, porque incluso es un jugador que puede meter buenos centros cuando traza la diagonal, o incluso algún golpeo desde afuera del área también nos ha dejado incluso goles. Dalot es un futbolista que puede sumar productividad desde mi punto de vista. Diallo también en la derecha no lo ha hecho nada mal, ha dejado incluso algunas asistencias, genera bastante peligro. Sí cambia, sobre todo por el tema de la profundidad, y en Premier League hemos visto, Beto, que sobre todo los usa a perfil cambiado. Entonces no sé si vaya a optar por esa opción o si prefiera hacer lo que hizo en Europa League.
Oye, Beto.
Sí, dime, abuelo.
No, y a mí, bueno, evidentemente hablando de este, del derbi de Manchester, a mí me preocupa muchísimo el tema de la portería, ¿no? Entre semana viene André Onana de hacer una pifia, de tratar de salir jugando con los pies y le terminan marcando una anotación. Sabemos que naturalmente no es el fuerte por parte de Onana jugar con los pies, aunque ha ido evolucionado en las últimas temporadas.
En corto, ¿no? Porque en largo es muy bueno.
Sí, en largo es muy bueno, ¿no? En largo es muy bueno, sobre todo para romper, pero en corto, para generar jugadas, para abrirse con los carrileros, ahí le cuesta mucho trabajo. Del otro lado de Manchester City, a mí me llama poderosamente la atención esta rotación de porteros que ha hecho Pep Guardiola, porque es una rotación de porteros buscando de alguna manera el principal culpable de esta mala crisis. Es como un grito desesperado para ver si cambio esta situación. Me parece a mí que hoy Stefan Ortega está viviendo un mejor momento que Ederson, incluso en el compromiso contra Liverpool. Me parece que es crucial para que los Reds no le terminan por pasar encima a los Citizens, apareciendo. Adivinó el penalti de Mohamed Salah, sin embargo le faltó un segundito para poder llegar a la pelota, y sobre todo, bueno, pues Mohamed Salah llegaba con la espinita clavada de que había fallado uno entre semana contra el Real Madrid. Pero, o sea, de todo este proceso que va con el Manchester City, desde que estaba Claudio Bravo en la portería, yo nunca había visto que Pep Guardiola titubeara en esta situación. ¿Bajo qué guardameta iba a poner? Es una oportunidad grandísima para Ortega, ya debutó con selección nacional, lo ha hecho bien. Pero esto me da mucha preocupación, porque estos partidos se juegan como finales, y las finales siempre los guardametas terminan siendo protagonistas.
Claro, claro, de acuerdo. Es un tema muy importante porque Ederson, en todo su tiempo en el Manchester City, en estos 7 años, el octavo está corriendo, nunca había sido suplente por una baja de nivel. ¿Ha cometido errores? Claro, Guardiola es un entrenador que no penaliza tanto los errores porque los entiende diferente, como algo puntual, como algo que sucede. Y a partir de ahí respeta mucho ciertas continuidades, y obviamente Ederson es el arquero titularísimo de este equipo, pero hoy, Stefan Ortega está en un mejor momento, y me parece que también algo que se ha dicho poco es que Stefan Ortega incluso es mejor arquero que Ederson, porque es mejor atajador y el juego de pies también es muy bueno. También es zurdo el alemán, es cierto, pero a ver, si ponemos incluso en la balanza a los suplentes de la Premier, es que Stefan Ortega es el mejor de todos y está para ser titular en el equipo que él quisiera prácticamente. Entonces, es un poco como lo de Kaumin Kelleher, pero para mí el alemán está un paso o dos arriba incluso del irlandés. Así que esa situación también es importante. Y Onana viene de comerse un gol que el 97% de las veces le hubiera atajado un arquero. Estamos hablando del 1-2 del Nottingham Forest la semana pasada, que corrió a cargo de Morgan Gibbs-White en Old Trafford. Así que importante. Chicos, rápidamente les pregunto. Oscar decía que no está convencido de que alguno de los dos pueda ganar el partido. Imagino, Oscar, que vas por el empate, ¿no?
Sí, empate por lo mismo. Quizá por el tema de la localidad diría que el City puede ganar, pero la verdad que no tengo ninguna certeza con alguno de los equipos. Empate y te diría con pocos goles.
Empate y bajas. Ok, empate con pocos goles. Abuelo, ¿compras o vendes?
No, mira, yo me voy con la victoria del Manchester City, y yo siento que va a haber altas. Va altas de 2-5. Me voy con
eso. Ok, entonces por ahí de 3 goles el partido tendrá y gana el Manchester City. ¿Sebas Alarcón, un pronóstico?
Yo sí veo que será, sí puede ser un empate, pero si gana Manchester United me parecerá también pues un golpe en la autoridad, un golpe en la mesa que tiene Ruben Amorim, que es algo que le hace falta mucho para un proyecto que plantea para los últimos 2-3 años. Si gana este, puede ponerse incluso como dentro de la carrera, meterlo a la pelea, y esto puede funcionar como un fundamento para un mejor papel para los Red Devils.
Sí, pues imagínense lo que sería que gane el Manchester United, porque sería dejar al Manchester City con una sola victoria en los últimos 11, considerando el derbi de Manchester. Y esto sería, bueno, brutal. Por un lado, Capello diciendo que Guardiola decide cosas y las hace para probar su brillantez, y Ancelotti diciendo, no, es uno de los mejores de la historia, ha influido demasiado en el juego. También tiene ahí el Manchester City ecos afuera. Bueno, yo creo que también hay empate. No los veo ganando ninguno de los dos. va a ser un partido muy difícil de leer, sobre todo por los malos niveles individuales del City, cómo están afectando al colectivo. A ver la entrada de Jamai Simpson-Pusey, que con cómo está Guardiola, con cómo está Walker, yo tendría bastante cuidado. Y a ver qué plan tiene Rubén Amorim para este domingo. Rápidamente también, Abuelo, destacabas el Liverpool Fulham. Lo de Raúl Jiménez tiene que ser muy importante. Es el alma de este equipo que dirige Marco Silva, jugando de espaldas, yendo al apoyo, mezclando con sus atacantes. También hay que decir que hay bajas de ambos lados, porque no está Tsimikas, no está Bradley, no está Konaté. McAllister es una baja importante porque está suspendido. Calvin Bass y Tom Kearney suspendido. Kearney cumpliendo el segundo de sus tres partidos por roja directa. Y más Reiss Nelson, más Harrison Reed, más Joachim Andersen. Hay bajas, pero creo que va a ser un partido muy divertido.
Sí, no, un partido demasiado divertido, sobre todo pues enaltecer esta situación. Alisson regresa a la portería, que me gustaría rotarlos, pero sabemos que en la Premier no termina por pasar eso. Evidentemente la clave del compromiso del partido va a estar en las bandas, ¿no? En el caso de Salah, en el caso de Díaz, que parte como centro delantero, sabemos que donde mayormente hace peligro es por las bandas. Ya lo hemos platicado incluso en otras ediciones, que hoy el Slot le da mayor protagonismo a un Szoboszlai que, por ejemplo, con Jürgen Klopp estaba completamente borrado, y eso evidentemente le ha ayudado para adueñarse completamente del medio campo. Al no estar McAllister en la entrada, pues se maneja esta línea de medio campo con el Curtis Jones, con el Gravenberch y Szoboszlai, que bueno, de lo mejorcito, no solamente de esta temporada, sino me parece a nivel europeo lo mejor que se ha mostrado como top 3 de los equipos. Por parte del equipo de Fulham, mira, me gusta mucho esta versión por parte de Raúl Jiménez, porque no solamente es un delantero que te hace goles, es un delantero que crea juego, es un delantero que te da asistencia, es un delantero que sabe utilizar perfectamente su estatura y te puede dar una asistencia de nuca, una asistencia de taconcito, una asistencia. Eso me gusta, la manera que se ha asociado con Iwobi, con Wilson, y por eso me da la situación de que es muy interesante este partido, porque el Liverpool, su mayor talento es hacerlo por las bandas. No sé si jugando con un falso 9, porque al estar Darwin Núñez ya juegas con 9 fijo, y en el caso del Fulham puntualmente juegan sí con un 9 nominal, que es el que les va a estar distribuyendo y jugando constantemente de espaldas a la portería. O sea, son dos sistemas de juego interesantísimos en la definición de goles.
Sí, completamente de acuerdo, y además con un Arne Slot que ha transformado a Luis Díaz ya en un atacante de carril central. Incluso ya en Colombia jugaba como segundo punta en el rombo de Néstor Lorenzo. Bueno, ahora puede jugar de 9 en este Liverpool. Así es la versatilidad de este equipo. Completamente de acuerdo. Bueno, esta es la jornada 16 de la Premier, y antes de la pausa saltamos rápidamente a la Bundesliga.
Thomas Müller, checks 14 segundos, началась победа.
Bundesliga. Catenacho W.
Y Bundesliga, y ya no escuché, estoy en mira вообще.
¿Qué hay en la Bundesliga este fin de semana? Jornada 14, el Freiburg y el Wolfsburg han jugado ya hace un ratito. El Union Berlin recibe al Bochum, el Mainz al Bayern, el Gladbach al Kiel, el Augsburg al Leverkusen. Leverkusen que viene bastante bien, ¿eh? Y acaba de ganarle al Inter en Champions. El St. Pauli al Bremen lo recibe, el Heidenheim recibe al Stuttgart, el Dortmund recibe al Hoffenheim y el Leipzig al Frankfurt. Oscar, ¿qué destacas de esta fecha en el fútbol alemán? Que está tranquila, que más o menos nos va dando la salida del año calendario. Y recordar que la última fecha de Bundesliga será la próxima semana, porque hay parón invernal, así que penúltima fecha del año en Bundesliga.
Bueno, ese Leipzig contra Frankfurt está lindo, porque además son dos equipos que están en el top 4 de la clasificación. Y el Leipzig, hablamos de lo desastrosa que ha sido su participación en Champions, que tiene 0 puntos en este momento el equipo de Marco Rose. Y el Frankfurt, que no ha ganado sus últimos 3 partidos, más allá de que tiene a Marmoush encendido, de que también tiene a Ekitike y es una dupla bastante sólida. Creo que ese partido hay que ponerle la lupa, aunque ya sabes, Beto, que siempre hay que estar pendientes de lo que hace el Bayern Múnich, que en esta ocasión visita al Mainz, un partido bastante ganable para el líder de la Bundesliga, que tiene de momento un colchón de 6 puntos por encima del segundo lugar, que es el Frankfurt precisamente. Y el Mainz, que tampoco está tan hundido en la clasificación como uno pensaría, está en el noveno lugar, ojo, está de hecho a tan solo un punto del Stuttgart, Entonces, partido que puede ser interesante, pero como lo digo, creo que el Bayern debe ganar aún sin Harry Kane, que sigue teniendo esos problemas físicos. Entonces, sí, lo más normal es que de nuevo Thomas Müller juegue en punta. Veremos si el extremo derecho es Solís, por ejemplo, que también puede ser ahí Coman, puede estar Gnabry, por supuesto, Leroy Sané. Hay muchas opciones en los extremos para Vincent Kompany. Aunque lo que a mí en lo personal me gusta bastante es que ha vuelto Pavlovic y esa dupla en el centro del campo junto con Kimmich ya está bastante asentada y, bueno, verlo siempre es un absoluto espectáculo. Dudas también con quién será el lateral derecho. Puede ser Sacha Boy, puede ser Rafa Guerreiro, puede ser Konrad Leimer. Es de las posiciones que está ahora mismo más inestable en el Bayern, pero bueno, ese partido que hay que también seguirlo de cerca.
Completamente de acuerdo. Y nada más antes de cerrar, una mención al Bayer Leverkusen, porque visita al Augsburg, que es un partido que en teoría no le debería representar demasiados sobresaltos, pero no ha perdido en mes y medio ya el Leverkusen, ¿eh? Desde que lo goleó el Liverpool 4-0 en Anfield de inicios de noviembre en Champions, ha empatado con el Bochum posterior a ese partido y después victorias consecutivas ante el Heidenheim 5-2, ante el Salzburg 5-0 en Champions, 1-2 al Union Berlin, elimina al Bayern de la Pokal 0-1 en Múnich, le gana 2-1 al San Pauli en casa y después al Inter le gana 1-0 en Champions. 6 victorias seguidas, 7 partidos sin perder del equipo de Xavi Alonso, con varios cambios tácticos interesantes, los carrileros ahora de extremos y ahora incluso hasta un tercer centrocampista ya en la ecuación de Xavi Alonso, que incluso parece quitar por momentos la línea de 3 centrales. Así que ahí está la Bundesliga este fin de semana y nosotros vamos a la pausa. Regresando tenemos mucho más aquí en Catenacho W.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
De vuelta con ustedes en Catenacho W, son 4:31 de la tarde de este viernes 13 de diciembre con Oscar Mendoza, Luis el Abuelo Vázquez, Sebastián Alarcón y quien les habla, Beto González, todos producidos por Fo y operados en los controles por Marito, también a nombre del jefe del espacio, de este espacio que es Catenacho W, Pepe del Bosque. Rápidamente, señores, sus redes sociales, ¿dónde lo sigue la gente? Sebastián Alarcón.
Sí, me pueden encontrar en Instagram como Geobalón2023, en TikTok con Geobalón a secas, pero en Instagram ya llegué a los 1,000 seguidores, lo cual es es una pequeña marca, pero eso es apenas el inicio.
Muy bien, Oscar Mendoza.
A mí sobre todo en X como @OscarMendoza02.
Muy bien, Abuelo Vázquez.
A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Luis el Abuelo Vázquez, ahí estamos pendientes y muy activos, sobre todo en Instagram.
Y muy bien, el Abuelo siguiendo a los porteros de cerca, del Abuelo y Memo Navarro, también le mandamos un abrazo a Memo. Muy pendientes de la técnica y los conceptos. Portero, ¿eh? Además, bueno, Memo es gran atacante en la Liga de Medios y en todos los lugares donde va, marca goles. Pero el Abuelo es arquero sí o sí. Si quieren guardar el cero en su arco, llamen a Luis el Abuelo Vázquez 6 y los dejamos votando. Yo me encuentran en @BetoGonzalezM-bajo en todas las redes. Rápidamente vamos a hablar de un partido que es clave. Clave en la historia del fútbol mexicano, como lo fue también el de esta misma semana, que tuvo al Pachuca de protagonista ante el Botafogo, ganándole al campeón de la Libertadores. Bueno, ahora irá el Pachuca a enfrentar a un campeón africano en la Copa Intercontinental.
El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural no es nada más ni nada menos un lugar de expresión, donde el hombre desde cualquier lugar, de cualquier sociedad, la maltratada, esta vez se la denominan los desposeídos. Encontramos en el fútbol un lugar donde expresar.
Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Sebastián Alarcón, necesitamos que nos cuentes a qué se va a enfrentar el Pachuca este mismo sábado. Este sábado, 11 de la mañana, se está jugando en Qatar la Copa Intercontinental. Recordar que hay playoffs. El Al Ahly le ganó al Auckland City. Luego el Al Ahly le ganó al Al Ahly. Y entonces el Al Ahly va a enfrentar al Pachuca, que ha vencido en la segunda ronda de playoffs al Botafogo. El Pachuca que ha vencido 3-0 al equipo campeón de América. Bueno, ahora el Pachuca tiene ni más ni menos que el escollo de un equipo que la gente como que ningunea, como que menosprecia, pero lo que la gente no dimensiona, Sebas, es que en la Liga de Campeones Africana y en todo el continente africano no hay un equipo más grande, más robusto que el Al Ahly egipcio. Así que, ¿qué podemos esperar de este partido?
Como tú bien lo mencionaste, sería un error y sería, pues, en el mejor de los casos. Al Ahly es simple y sencillamente el mejor equipo de África, guardando las relaciones, y sería como una especie de Real Madrid del Medio Oriente. Ha ganado 12 veces la Champions League, ha ganado 44 veces la Liga de Egipto. De hecho, es el campeón de África, acude como campeón de África y acude como el equipo que en estos momentos está jugando con todo el continente. ¿Quién es su director técnico? Estamos hablando del suizo Marcel Koller, que lo recordarán de 2011 a 2017 comandando a la selección de Austria, y también el base local, que fue en 2019 a 2020, si mal no recuerdo. Pero tiene grandes jugadores, por ejemplo, dentro de los jugadores que tiene es el capitán, que es Mohamed Elshenawy, que es portero de selección, que mucha gente lo recordará, los que vieron el Mundial de Rusia 2018, un partidazo que se manda contra Uruguay. También está Ali Mahlul, que ha sido seleccionado tunecino. También está Percy Tau, que lo trae Tsitso Mosimane, este director técnico sudafricano que hizo historia con Al Ahly y es el único sudafricano que juega fuera de su liga y es bastante rendidor. También está Yahya Abdiatala, de la selección marroquí, que lo recordan que el señor mundial que se manda desde la banca.
¿Cómo no? Sí, sí.
También está Youssef Aymen, uno de los jugadores que está llamado a ser como la nueva camada de Qatar. Y ojo con este nombre, Wessam Abu Ali, que vino del fútbol sueco, pero en 2024 lleva 20 goles en 21 partidos. Entonces, son los jugadores que hay que poner mucha atención. Entonces, ¿qué podemos esperar también de Al Ahly? Que no ha perdido desde que perdió la Supercopa Africana contra Zamalek, su mayor rival. Uh-huh. Ya son 2 meses y medio sin perder. Entonces, eso incluye el partido contra Line, que es el campeón de Asia. Pero ojo, que estos dos últimos partidos han sido empates contra Modern Bark en la Liga de Egipto y contra Orlando Pirates, un partido complicado de la Champions Africana. Uh-huh. Entonces, Conder tiene un equipo que es físico, es un equipo que divide el partido por etapas. La primera etapa es saber manejar la presión, o más bien tener la pelota y hacer incursiones en medio campo. También tiene una presión temprana y eso podría desorientar bastante a los tuzos. También sabe hacer modificaciones sobre la marcha, sabe poblar el medio campo muy bien, tiene dos buenos contenciones como Akram Tofik y Marwan Atia. También, ¿qué podemos decir? Tiene mucha resistencia mental, sabe sufrir de alguna manera. Cuando tiene la pelota, no esperemos que Al Ahly pierda la cabeza. Entonces tendrá que tener mucho cuidado Tuzos de Pachuca. Si va ganando, no demos por perdido. Ya se han encontrado estos equipos en 2008. Iba ganando Al Ahly 2-0.
¿Sí?
Y Pachuca lo remonta magistralmente. Primero lo empata y lo remonta en tiempo extra. Pero no es el mismo partido que veremos en 2008 a la del 2024. Marcel Koller juega con un 4-2-3-1. Es un parado que está más o menos fijo, de acuerdo con lo que se vio en el partido más reciente contra Orlando Pirates de Sudáfrica. Vemos en la portería a Mohamed Elshenawy. Después una buena línea defensiva con Omar Kamal, Yasser Ibrahim, Rami Rabia y Yahya Abdiatala. Unas contenciones, ¿sí?, con Akram Tofik y Marwan Atia. Ojo con el medio campo que tiene a Taher Mohamed, Emam Ashour y Reda Slim. O también puede jugar Hussein El Chehad, que este jugador me gusta bastante, el egipcio. Y la punta con Wessam Abu Ali. Este jugador en especial tiene que tener mucha atención la defensiva tusa. Pero yo creo que, si me pones a elegir, yo creo que Pachuca tiene posibilidades, claro, sin confiarse, pero mucho dependerá de lo que hagas Salomón Rondón y y como dicen, el terrorista del gol maliciosamente, Osama Idrissi, que tendrán que, pues, con que tengan una opción que les dé la defensiva a Lawi, pueden ganar mayor peligro, pero se tienen que confiar, no se pueden confiar, porque Al Ahly sabe cómo pegar.
Bueno, ahí está una radiografía completa del Al Ahly que justamente tiene, a ver, sobre todo lo que decías del material mundialista que tiene Marcel Koller, a mí me parece impresionante. Lo de Yahya Abdiatala, que lo recordamos justamente en el Mundial de Qatar, que fue muy importante y que sobre todo se metió en esa dinámica de selección cuando mucha gente incluso no conocía y lo mismo pasa con el Al-Ahly, cómo jugaba la selección en ese momento de Walid Regragui. Entonces esto posiblemente lo tenga como una de las grandes figuras, más lo que decías del atacante Wissam Abu Ali, que lo investigaba yo un poco y también hay cosas muy interesantes. Ashur el mediapunta, Mohamed también el volante derecho, hay muchas cosas que rescatar de este equipo que, insistimos, también tiene ya, y esto se lo tenemos que decir a la gente, ya un buen tiempo trabajando con Marcel Köller, ¿no? Ya prácticamente son 2 años y medio, llegó en septiembre y prácticamente no ha perdido, ¿no? Apenas tiene 14 derrotas en su haber el entrenador suizo trabajando con el equipo más grande de África. Oscar, del lado del Pachuca, bueno, el partido contra el Botafogo es buenísimo. O sea, en serio que sí, es una gran oportunidad para que el Pachuca mostrara cosas y lo hizo. Pedro Pedraza asiste, Elías Montiel deja buen partido, se reservó Guillermo Almada, Usama Idrissi, jugó Alan Bautista, Idrissi fue la figura del partido, Rondón también dejó un partidazo, eso sí, el Checho Barreto se va lesionado, pero Andrés Micolta es un central que rinde siempre, y bueno, el campeón de América también venía complicado, ¿no? El equipo de Artur Jorge, porque había jugado 3 días antes, le dio media vuelta al mundo. Se puede hablar de muchas cosas, pero el Pachuca hizo lo que tenía que hacer y jugó un partido importante, más allá de que el equipo titular del Botafogo no estaba en la cancha.
Exactamente, y sobre todo en cuanto al Pachuca, yo diría que hay 3 figuras a resaltar y para seguirlos de cerca frente al Al-Ahly. Salomón Rondón es el primero de ellos, Usama Idrissi con su regate desde la izquierda y Elías Montiel, que como ya lo apuntabas, es un futbolista que, bueno, tiene un perfil muy interesante, ya sea como mediapunta o abarcando más metros en el centro del campo. Es buenísimo el chico de Tuzos. Y también lo que decías de Nelson de Osa es importante porque fue suplente ante Botafogo y yo creo que lo normal es que inicie frente al cuadro egipcio, ¿no? Es de los perfiles más diferenciales que tiene Guillermo Almada con esa zurda, ya sea a través de su golpeo o también organizando el juego, es buenísimo. Vamos a ver cuál es el 11, pero también hay que apuntar la lesión de Sergio Barreto, que salió con molestias, por lo tanto, seguramente Gustavo Cabral será la dupla de Andrés Micolta en la saga. Yo diría que Pachuca tiene al menos muchos argumentos para sacar el partido, aunque ya Sebas nos ilustraba, ¿no? Con los argumentos que tiene el equipo rival, no va a ser un partido sencillo. Y Beto, rápidamente, mencionar que el Real Madrid, que sabemos que será el rival del ganador entre Pachuca y Al-Ahly, ya dio a conocer a los jugadores inscritos para esta Copa Intercontinental. Y realmente mencionar que no hay ninguna sorpresa. Están todos los nombres estelares y también van a hacer el viaje tanto Álava como Carvajal y Militao, que están lesionados, pero aún así van a viajar a Qatar.
Exacto, sí. Vacaciones gratis, ¿no? También.
Bueno, una ida a Qatar no la vas a rechazar nunca, mi hermano, ¿no? ¿Qué te digo? Claro, pero
no le cae mal a nadie.
Esto es el hacer grupo. Pues, o sea, sí, sí, van para eso los 3 jugadores lesionados y además Carvajal, que es, sin ir más lejos, otro capitán del Madrid, ¿no? Bueno, si no es Modric, es Carvajal directamente. Y bueno, Modric con la veteranía, evidentemente tenía el gafete principal Dani Carvajal. Muy información muy importante esta que nos das, Oscar, también para un poco perfilar lo que va a hacer Carlo Ancelotti, abuelo.
A mí brevemente nada más me gustaría platicar un poco sobre Carlos Moreno, el guardameta de 26 años, de 1.89 del equipo de Pachuca, que creo que lo ha hecho bien. Sobre todo a lo mejor contra Botafogo no se vio tan exigido, pero me llama mucho la atención los trazos largos que hace, ¿no? Termina cumpliendo 11 de 17 por probables, o sea, sabe saltar la línea perfectamente para poder conectarse con la ofensiva y eso me llama mucho la atención. Y sobre todo esto, aplaudirle a Guillermo Almada, ¿no? Porque es muy complicado que un guardameta mexicano y sobre todo tan joven le den la oportunidad de ser titular en un equipo que ha tenido sus bajas, sí, no se recordarán esa en la League Cup que ya estaba sacando un balón cuando seguía en curso la jugada, o sea, algún tema de concentración, pero la realidad es que me llama mucho la atención, o sea, banqueó a nada más y nada menos que Ustari, un Ustari que venía de ser campeón con el equipo y un Ustari que hoy actualmente está con el Inter de Miami, pero sí, creo que es un buen prospecto, es un excelente prospecto de la mano con Guillermo Almada, que vaya que lo van a extrañar y de verdad, nada más vayan guardando el nombre de Moreno porque va sumando minutos, va sumando cosas y este tipo de partidos le dan mucha experiencia. Ojo, tiene 26 años, 1.89 de estatura y puede hacer grandes cosas. Tiene muy buen juego de pies.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es un arquero muy válido y en pleno crecimiento, Carlos Moreno. Bueno, ahí está la previa de este partido que al ganador lo llevará a enfrentar al Real Madrid, campeón de Champions. Se juega mañana, 14 de diciembre, 11 de la mañana, tiempo de México. Se juega en Qatar, la Copa Intercontinental de la FIFA. Dejamos atrás esto y pasamos a Italia.
Serie A. Milinkovic, dentro a cercare Immobile. Gol destro, battuto Pizarri, la ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
Bueno, la jornada también en Italia este fin de semana tiene un poquito más de discreción, pero hay un muy buen partido que hablamos justamente de que se juegue el lunes, otra vez raro, porque es el partido de la jornada, Lazio contra Inter, 1:45 de la tarde, lunes 16. Antes, el Empoli y el Torino ya han jugado este mismo viernes. Cagliari y Atalanta juegan 8 de la mañana este sábado. 11 de la mañana, Udinese-Napoli. Cuarto para las 2 de la tarde, la Juve recibe al Venezia. El domingo, cargadito con el Lecce-Monza, 5:30 de la mañana. Bologna-Fiore, 8 de la mañana. Lo mismo que Parma-Verona como Roma. Ojo a este partido, ¿eh? 11 de la mañana del domingo y 1:45 de la tarde, Milan-Genoa. Johan Vázquez metiéndose ahí a San Siro. Oscar Mendoza, Lazio-Inter, el partido de la jornada. Una Lazio que viene de hacer justamente un gran partido en Ámsterdam a nivel ofensivo, no a nivel defensivo. Y además un Inter que viene de perder sorpresivamente, me parece, y lo comentábamos a mitad de semana, con el Bayer Leverkusen.
Exacto, la Lazio que le ganó y muy bien al Ajax, siendo superior con una gran versión de Pedro, por supuesto, de Boulaye Dia, de Chauná, por ejemplo, pero también está Isaksen en el ataque, que no fue titular en Ámsterdam, ya lo decías, pero que también es un gran argumento el danés por la derecha. Buen equipo el que ha construido Marco Baroni, que le gusta presionar, que es muy intenso sin balón, y un Inter que en las últimas semanas quizá ha dejado un poco más de dudas, sobre todo por esa derrota en campo del Leverkusen, aunque contextualizando que también rotó bastante Inzaghi. No jugó Lautaro Martínez de inicio, por ejemplo, tampoco Varela, ni Mkhitaryan, los carrileros fueron los suplentes. Entonces, quizá fue para darles descanso, pensando en encarar este partido que es clave a nivel de clasificación, porque el Inter está a 3 puntos de la Atalanta y con un partido menos. Es decir, ahora mismo el equipo de Inzaghi depende de sí mismo para recuperar la punta de la Serie A. Por lo tanto, esperamos el once estelar, ver a Di Marco, ver a Dumfries, ya hablaba de Varela y Mkhitaryan, la dupla Thuram-Lautaro Martínez, y tomando esto en cuenta, desde mi punto de vista, el Inter es favorito.
Sí, de acuerdo. Y además, bueno, lo que tiene este encuentro es que a la Lazio le faltan jugadores que son muy importantes, porque no está Luca Pellegrini en lesión, o bueno, habrá que ver si llega, Vecino que seguía también recuperándose, y el Tati Castellanos, ojo, que esta es la baja más importante, porque tendría que arrancar Tijani Noslin, que viene también de hacer un gran partido contra el Napoli en Copa, jugará junto a Boulaye Dia, pero Tati Castellanos, el argentino, no estará por acumulación de tarjetas. Lo demás, bueno, tiene un poco de cambio, ¿no? Porque obviamente está Nuno Tavares, que entrará en esa banda izquierda, y luego ya también sabemos la unidad B que utilizó en Ámsterdam Marco Baroni justamente ayer, y el Inter que no tendrá a Francesco Acerbi, que sigue fuera evidentemente, y Pavard, que no se ha recuperado, así que la línea de tres centrales clarísima con Bastoni, De Vrij y Bissek también. A ver, Lautaro, que ha sido suplente en últimas fechas por rotación, y cómo vienen sus carrileros, ¿no? Di Marco y Denzel Dumfries, así que partido donde creo que también, Oscar, el Inter es favorito, estoy de acuerdo, pero esta Lazio viene jugando muy bien, y ojo, porque está empatada en puntos con el Inter, ¿eh? Yo creo que la Lazio es un proyecto muy, muy atractivo, Oscar, porque está rompiendo con la forma en la que competía la temporada pasada todavía con... Bueno, primero estuvo Sarri, luego estuvo Igor Tudor, muchos cambios, y al final ha sido Marco Baroni el que ha asumido la dirección del equipo.
Sí, incluso para dimensionar lo bien que está la Lazio, le ganó dos veces consecutivas al Napoli de Conte, 3-1 en Copa Italia y 0-1 en Serie A, y este último jugando en el Diego Armando Maradona. No es poca cosa, su última derrota fue contra el Parma a inicios de este mes, de diciembre precisamente, pero realmente son tres triunfos consecutivos que lo tienen de momento peleando por la Serie A en los primeros lugares, y es el líder de la Europa League, que es lo más importante ahora mismo. Está igualado en puntos con el Athletic, pero la Lazio, que es puntera de la Europa League.
Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Eso va a ser muy, muy importante seguirlo de cerca, porque, bueno, está rindiendo muy bien con una plantilla que se parece directamente ya a mucho a lo que tenía Mauricio Sarri, lo que tuvo Igor Tudor, pero obviamente con todo este asunto del rendimiento y todo este asunto de desbloquear mucho potencial. Ya también, después de hablar de Pachuca, por cierto, despedimos a nuestro querido Sebas, que tuvo que irse corriendo, o seguramente se ha ido en bicicleta, porque sabemos que le encanta andar en bicicleta al señor Alarcón. Bueno, este partido es muy importante en Serie A, de acuerdo. El Milan lleno, abuelo, algo que comentar de Johan, algo que comentar también de este Milan, que bueno, por cierto, hay que decir una cosa, el Milan ha caído en Serie A, la dinámica no es buena, se ha dejado puntos contra la Juve, contra el Cagliari, ha perdido contra Atalanta, que era presupuestable, y bueno, el Genoa también, que recupera poquito a poquito, y con Patrick Vieira, bueno, ya consiguió victoria ante el Udinese, ya también empató contra el Torino, antes también empates, así que bueno, cambios, y Johan Vázquez, que pinta como obviamente central titular, abuelo.
Sí, no, bueno, en este partido puntualmente, ¿no? Mencionas el tema de la racha de partidos que ha perdido el equipo de Milán, que ya le costó salir de los puestos europeos, que en su momento se acercó. Me da la impresión que Morata no está en su mejor momento, ¿no? El caso de...
Habló de eso, recientemente, en tema de salud mental.
Sí, no, es una realidad, y claro que se ha visto. De lo rescatable de este Milán, me parece que nos tenemos que ir a las bandas, con el caso de Hernández y con el caso de Leao. El caso de Leao viene a ser una muy buena euro, y bueno, lo de Magnan, que es el guardameta de la selección de Francia, que no será un duelo bastante sencillo para el equipo del Genoa, pero sí, claro que la situación extracancha que está viviendo Morata se ve reflejado puramente en lo que pasa con Milán. Mira, hace un par de semanas veía una entrevista que le hacían a Ibrahimovic, que hablaba sobre la diferencia que existe con la Premier League, la Liga de España y la Serie A. Y en resumen, él decía que en la Serie A, evidentemente, es más estrategia, es más defensivo y demás cuestiones, y el centro delantero tiene que lucir más. Esto va de la mano. No está Morata, no está el Milán. No está en su mejor momento, no está en su mejor situación, y vean en qué puestos está el equipo de Milán, ¿no? Pese claro. a que recarga su juego por las bandas, con Hernández, con Leao, con Musha, la realidad es que la cerecita del pastel es Morata, y si no está al 100%, pues el equipo tampoco lo va a estar.
Ya ha estado Tammy Abraham también ahí, ¿no? Y un poco Tijani Renders, que siempre tira del carro y es posiblemente el mejor futbolista del equipo junto a Christian Pulisic, y son los que más estabilidad le dan a Paulo Fonseca. De acuerdo, bueno, esta es la jornada en Italia y vamos rápidamente a España.
La Liga,
con el balón en bandeja de plata, ¡gol! ¡Marca el Atlético de Madrid! ¡Sociedad ilimitada!
Catenacho W.
En España, chicos, ¿qué nos espera? Ya también ha jugado el Valladolid contra el Valencia. Acabó hace un ratito nada más el partido. Español Osasuna, 7 de la mañana este sábado. Mallorca Girona, 9:15. Sevilla Celta, 11:30. Ojo, porque es el último partido de Jesús Navas como profesional. Se retira Jesús Navas en este Sevilla contra Celta. Y García Pimienta se deshizo en elogios y en grandes palabras de aliento y de admiración para el excapitán del Sevilla, o bueno, ex capitán del Sevilla todavía y ex seleccionado nacional español. Rayo Vallecano contra el Madrid, Atlético contra Getafe, esto ya es Rayo contra Real Madrid, 2 de la tarde mañana, 7 de la mañana el domingo el Atlético, a la vez Atlético 9:15 el domingo, Real Sociedad Las Palmas el domingo 11:30, lo mismo que Villarreal Betis, y el Barça juega 2 de la tarde el domingo contra el Leganés. Oscar Mendoza, ¿qué equipo de estos tres punteros se va a caer en esta jornada? Barça, que viene de empatar contra el Betis, lo vaticinaste. El Madrid, que viene de ganarle al Girona 3-0. O el Atlético, que ojo, a la forma que viene, bastante bien enrachadito en Liga Española.
Ay, Beto, siempre me metes en problemas con esta pregunta, la verdad. No. Pero, mira, por visitar Vallecas, entendiendo que es un campo complicado, te diría que el Madrid podría tener algún tropiezo contra el Rayo. Además, bueno, un Madrid que no sabemos si Kylian Mbappé va a estar disponible, porque no solamente son los problemas físicos por los que salió contra el Atalanta, sino que además también recién leía que tiene fiebre Mbappé. Entonces está en duda, pero ya está de vuelta Vinicius Junior y eso me parece que es muy importante después de la exhibición que dejó en Bérgamo jugando por carriles interiores. Entonces yo en general te diría que los tres, tanto Madrid como Atlético y Barça, tienen amplias posibilidades de ganar, en especial el Atlético, que ya hablabas de su gran momento, que viene de ganar contra el Slovan de Bratislava, que tiene una racha invicta importante, y que Griezmann y Julián están enrachados. Y nada más una rápida del Barça, importante que gane, porque en los últimos 5 partidos de liga solo tiene una victoria, y lo positivo es que tiene al 11 estelar disponible al 100%.
Muy bien, ahí está, perfecto, completamente de acuerdo, y además un Barça que viene también de sacar un partido en extremis en Dortmund a mitad de semana en Champions, el Madrid que sufrió ante el Atalanta y el Atlético que le ganó al Slovan Bratislava también este mismo miércoles. Nada más mencionarles antes de irnos, hay un PSG-Lyon en Francia el domingo, 1:45 de la tarde, para no perdérselo, porque el París coqueteó con la eliminación en Champions y ahora se enfrenta a un Lyon muy divertido que está quinto y el París que está líder y todavía invicto en la Liga francesa, que también, por cierto, tiene un Marsella contra Lille, un Roberto de Zerbi contra Bruno Genesio, segundo contra cuarto también, para ver quién se quita puntos y si el Lille gana, empate en puntos al Mónaco y al Marsella. Así que ojo a ese partido. Bueno, a ambos partidos en la Liga francesa. Nosotros nos despedimos a nombre de Sebas Alarcón, de Luis el Abuelo Vázquez, de Oscar Mendoza, a nombre también de Pepe del Bosque, titular de Catenacho W. Yo soy Beto González, producidos todos por Fo, operados en los controles por Marito. Nos despedimos y venimos con más el lunes. ¡Chao!
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.